Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take a
¿Por qué cree que ponen en duda su estado mental?
Porque no me estoy quietecito como un vegetal.
Ningú es perfecta.
Sí, sabe por qué está aquí.
Por supuesto. Creo que estoy loco.
Preferimos el término enfermo. ¿Cree que está enfermo?
Nostálgico, es posible.
La vida en
Benvingudes i benvinguts aquí, al lloc al món on ningú és perfecte, amb Sandra L.D.
Si estàs que no pots més, posa't a xiular i tot canviarà per millorar. Mira sempre la part bona de la vida. Mira sempre la part bona de la vida.
Molt bé, molt bon dia a tothom. Sigueu benvinguts i benvingudes altre cop aquí al Conet del Món, a on ningú és perfecte. Un espai en el que, bé, generem converses, tertúlies, reflexions, trobades, experiències, totes al voltant de la salut mental comunitària. Muy buenos días a todo el mundo. Sean bienvenidas y bienvenidos de nuevo aquí a la tertulia participativa Cuidando la Vida, un espacio donde compartimos, donde experimentamos y donde aprendemos a cuidar y a cuidarnos la salud mental en comunidad. Mi nombre es Sandra López Barbeiro y como siempre me acompañan Miriam Félez Cervera a los botoncitos de la nave del bienestar. Bienvenida, Miriam.
Bien hallada, Sandra. Bienvenidos todos y bienvenidas. Otro añito.
Me acompaña Blanca Rosa Fernández, alias Tractation. Bienvenida, Blanca.
Bien hallados todos. Feliz año.
Ahí vamos. Feliz 2023. También veo caras conocidas en la sala. Bienvenido, Helios Quintas.
¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Feliz año.
¿Dónde estás, Helios? ¿Estás pasando calor en Argentina? ¿Estás en España? ¿Dónde andas?
No, estoy pasando frío en Colombia. Ah,
estás ahí confraternizándote con el frío, ¿eh? Muy bien.
Sí, buscando, ¿sabes qué? Buscando un lugar donde no me dé el sol. Me pidió el sol y sabes que para la cámara es muy importante. Y no sé, bueno, veremos cómo salgo.
El set de doblaje, se te ve bien, se te ve brillante.
Sí. Qué felicidad estar con vosotras y vosotros ahora, así que adelante.
Bienvenido también. Hoy nos acompañan unos compañeros de un proyecto que dentro de un ratito nos presentarán. Bienvenidos Loki y Julia.
Hola, buenas.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, recordaros que aquí nadie es perfecto. Es un proyecto impulsado por el Ayuntamiento del Prat de Llobregat en coordinación con el Prat Radio, que nos acoge amorosamente. Y nos podéis encontrar tanto en el 91.6 de la FM los domingos a las 7 de la tarde, como también en YouTube y en Facebook, poniendo Aquí Nadie es Perfecto. Y nos podéis ayudar tanto dando likes a las páginas, tanto en Facebook o en YouTube, o también dejando vuestros comentarios e inquietudes. Nos encanta poder recibir aquello que tengáis que compartir alrededor de cómo cuidar y cuidarnos para sentir más bienestar en comunidad. Bien, pues vamos a, como siempre, vamos a empezar con el ejercicio de la quincena. Bienvenida, Valerie. Está conectando con el audio, Valerie. Vamos a darle ese instante para saludarle y desearle feliz año nuevo. Valerie, feliz año nuevo. ¡Uy! No se le conecta. Bueno, mientras se le conecta, venga, va. Vamos a empezar. Estaba esperando yo para hacer el ejercicio. Para saludar a Valerie, pero... ¡Uy! Mientras tanto, vamos a dar la bienvenida también a Jaume, que está entrando en la sala. A ver si le vemos. ¡Ay, qué alegría veros un año más aquí compartiendo! Jaume, a ver si nos oye. No sé cómo ha ido. Me voy a esperar a que esté todo el mundo para empezar el ejercicio, ¿eh? Venga, va. Pero, ¿cómo ha ido el fin de año y el inicio de año? ¿El 2023 cómo llega? ¿Cómo sabréis si soy yo o soy una inteligencia artificial dentro de nada? ¿Eh? ¿Cómo lo vais a saber?
Buena pregunta. ¿No? Pellízcate acá, pellízcate así.
Benvingut, Jaume. Estàvem precisament esperant que poguessis entrar a la sala, agafar una cadira, seure amb nosaltres i activar el micròfon per dir-nos bon dia i bon any.
Bon dia i bon any.
Bon dia.
Gràcies. Ens faltava això, ens faltava el bon dia i bon any del Jaume Vidal.
Hola, amigo, ¿qué tal?
¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo va?
Has vuelto ya.
Veo que vas con gorra y visera, o sea que vienes de la calle seguro con el frío.
Bueno, ¿qué pasa?
Que las ideas no se enfríen. Que las ideas no se enfríen, ¿eh? Que las ideas no se enfríen, que por el contrario, que siga.
No, pero no falta la fresa aquí, todo lo que hicieron, ¿eh?
La veu de l'experiència.
Acabo de sortir a buscar el diari i.
Bueno. Oh, buah.
Va. Avui no fa vent, no? Avui no fa tant de vent. Aquí al Prat no fa tant. Allà a Cornellà com va?
També va bé.
No fa tant de vent, no?
Sí, no fa vent, no.
Feia molt de vent fa abans d'ahir.
Bueno, em fa una mica, ara us ho ensenyo, us belluguen les fulles una mica, no? Però no.
Home, aviam. Ah, bueno, però res a veure amb aquests dos dies que ha estat així com... ¿Eh? El frente frío, el frente caliente que s'havien trobat aquí.
Agafats a les faroles, eh? Com un...
La meva filla em deia, mama, que se m'emporta!
Sí!
Eso.
Hi ha persones que el vent els fa sentir diferents sensacions internes, oi? No sé si a algú de la sala li passa, que a vegades hi ha gent que té mals de cap o li costa més concentrar-se o tenen altre tipus de simptomatologia, oi? Amb el vent. El vent està relacionat també amb el nostre estat intern. Digues, Blanca.
A mi el vent em sento fatal, el fred em sento fatal i ara amb els anys he descobert que sóc al·lèrgica al fred, que existeix l'al·lèrgia al fred.
Toma ja.
I jo la tinc. I recordem una cançó de Sau, tocat del bolet per la tramuntana. La tramuntana és un dels vents més potents que hi ha a la Mediterrània i al món, sin menospreciar al cierzo. Al cierzo. Ese vientecillo de la zona
de Aragón, el cierzo.
Que bien, bien. Però la tramuntana provoca migranyes, provoca cefàlees i provoca una mena de boira interna que té. Sí.
En las piernas, ¿no es cierto? En las piernas, ¿no? La alergia en las piernas, ¿no?
Yo es alergia al frío en conjunto, me da hasta, o sea, quiero decir, estos años en mascarilla, para mí han sido una bendición, porque al tener algo que no me permite entrar de golpe el aire, mi estómago no me dolía.
Ajá.
O sea, me entra un dolor de estómago.
¿Te duele el estómago? ¿Se te enfría el estómago?
Se me enfría el estómago y me da náuseas, o sea, náuseas, wow. y es el frío. Y yo lo noto enseguida, perdonad, esto es muy casero, pero en cuanto mi nariz se congela, hay cambio de tiempo.
Pues... Espera, que esto lo tengo que apuntar.
Eso,
o sea, vamos
tengo,
a ver. No es que el tiempo te congela la nariz, no.
¿Hay
es que primero se te congela la nariz.
Y ahí ya eso es un indicador de cuidado lo que va a venir.
Blanca, pero eso hay que explotarlo. Eso claro. Hay que explotarlo. O sea, yo te animo a que hagas un TikTok de la nariz de Blanca. ¿Cómo está hoy la nariz de Blanca?
Mario Brasero, que también ser persona dedicada a la meteorología, llamarse Brasero. Mario Brasero y Mario Picasso a mi lado, unos losers, porque ya te digo, yo a la que la nariz se me queda congelada, dices, Ya está, ya tenemos cambios seguros.
Y es pero hay que compartirlo con la humanidad, eso. Exacto. O sea, tiene cambio de tiempo.
Mi bueno, está el cartoncillo ese del fraile que bajaba. Sí. Y según el cambio de color,
ese no habla, Blanca. No, tú hablas.
Pero hay un pato también, unos patos de no sé qué material eran cuando yo era pequeña, que cambiaban de color. Y eso te indicaba el cambio de temperatura. Y entonces yo me voy a hacer unos TikToks breves en la predicción de Blanca. Hermanos, hoy...
Pero que salga tu nariz, o sea, la protagonista es la nariz.
Pero directamente, o sea, el resto del cuerpo puede ir más o menos a una temperatura, pero la nariz se me queda de, Dios mío, voy a perder la sesión. Y congelada, y eso es indicativo de que va a llover, pero los vientos afectan y muchísimo, ya te digo.
Vaya.
Lo menos científico que había a nivel de neurología y de todo esto era el de la tramuntana y tu cat de la tramuntana. Seguro, seguro.
Es muy curioso porque da la sensación que la ciencia lo que hace es perseguir el refranero popular, ¿verdad? O sea, la ciencia escucha el refranero y dice, aquí tiene que haber algo de cierto, porque si lo dice el refranero, es que algo de cierto tiene que haber detrás, y se ponen ahí a estudiar.
Os he compartido en el grupo de WhatsApp un chiste, que es, cuando el grafo vuela bajo... Hace un frío del carajo. Y entonces la parte de abajo es, atención, el grajo va caminando. Repito, el grajo hoy va caminando, pues más o menos.
Bueno, a mí me ha mandado una foto, hay un vídeo, perdón, de esta noche, una nevada impresionante que ha caído en Andorra. Y yo pensaba, por favor, mis hijos fueron hace... una semana a Andorra, no, una semana no, el 2, 3 y 4 de enero, y no había nada de nieve, pero ni pizquita, no había nada de nieve, pero nada, y se volvieron ayer... diciendo, mamá, no hemos podido esquiar ni nada, hemos estado ahí paseando por la montaña, y bueno, eso que sabéis, llevado también, pasear por la montaña, muy bueno para la salud mental, o sea, sí, mucho. Claro.
Ayer a mediodía estaban a 4 grados y caía nieve ya de... Estamos bien. Y hace un par de noches, Benasque, cámaras nocturnas, Benasque, una cosa. James Stewart hubiera ido allí a grabar la Qué bello es vivir, porque estaba cayendo lo que no está en los escritos.
Qué bello es vivir.
Que caiga, que nieve, que sí, yo sí. Quiero que nieve en el Prat, tiene que venir muy para abajo la nieve para que podamos hacer un muñeco de nieve o algo, ¿no?
Ya, pero no estamos preparados porque la cantidad de patinaje artístico sobre superficie urbana puede ser muy bonito, ¿eh?
Y muy divertido.
Sí, pues sobre todo caerte es precioso. La cosa, doy fe de ello, que yo veo.
Pero entonces podríamos pedir, Blanca, que las aceras fueran de goma. ¿Tú te imaginas? Las aceras de espuma, blanditas. Sí, si te caes, te caes en blandito.
Como los protectores que ponéis los que habéis sido padres en los muebles, en las cantoneras, en las esquinicas, para que los críos no aterricen, pues eso.
Casas y veredas de rasti.
No, pero ahí tenemos otra vez al refranero. Año de nieves, año de bienes.
Ah, sí. Eso es muy importante, ¿eh?
Porque quiere decir que va a haber agua acumulada que con el deshielo va a humedecer la tierra y la está preparando para la cosecha.
Eso es muy importante porque hay una de sequía importantísima.
Va a ser bonito esto, el cambio climático y la nieve y lo que sea, por Dios.
Luego les preguntaremos a nuestros invitados hoy cómo va el tema de la lluvia, porque ellos tienen un proyecto en el que también cultivan. Chicos, ¿llueve o no llueve?
No llueve.
No llueve.
No llueve, pero llueve en otra parte de España, pero en Barcelona yo no sé por qué. Nosotros necesitamos agua y no llueve. Y firma de cachofa necesita agua ahora. No tiene agua.
Claro, eso sí.
Está esperando agua, yo no sé si alguien puede ayudar para llueve.
Vamos a cantar. Jaume, Canta alguna cosa, va. Aviam si plou.
Extremo.
Pues la veritat és que si tingués la certesa de que plouria, sí que cantaria, eh?
Home, que llueva la Virgen de la Cueva.
Eso.
Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que caiga el chaparrón.
Que caiga el chaparrón.
Bueno, potser encara hi serem a temps, ara quan arribi el dissabte, diumenge, i això ja plourà, ja.
Ha de ploure dissabte o diumenge, no? Que és quan jo vull anar a passejar. Ploure un dilluns o un dimarts, que a mi em va millor que estic a l'oficina, no? No.
Vaja, em volies fer cantar i ara tindràs un inconvenient per quedar-te a casa el dissabte i el diumenge.
No, que plogui avui, que cantem avui, que plogui avui. Demà... A mi no sé si us hi vaig fixar, però fa un parell d'anys va anar molt bé perquè va ploure per la nit només. Sí. Mira, com és això? Ho programen o què?
Esto ya es la leche. Lluvia a la carta programada, sí, sí.
Lluvia a la carta. Vamos a ver. Venga, todos a dormir que va a llover, chicos.
Vale, un momento.
Adiós. Oye.
A ver, con la cantidad de historias que se están haciendo en el cambio climático y los famosos chemtrails, que dicen que somos conspiranoicos. Pero los chemtrails...
No, es que están jugando al tres en raya en el cielo, Blanca.
Ya, sí, va a ser eso.
Al lío. Os voy a invitar, por fin, ahora que ya estamos todas y todos reunidos en la sala, podemos compartir lugares de seguridad. En el momento en el que podemos sentir que siempre hay un lugar de seguridad interno, en las diferentes miradas de cada persona, como el mismo tema, la misma... experiencia vista desde el lugar de la persona que la está viviendo, vista desde el lugar de la persona que la vivió hace tiempo, pues esa perspectiva es importante, no perder nunca la perspectiva que siempre podemos nosotros colocarnos en un lugar u otro de esa película que es nuestra vida. Siempre vamos a vivirla desde la primera persona, porque para eso estamos aquí. Pero cuando nosotros nos invitamos a la reflexión, nos invitamos a la contemplación de la realidad, hay diferentes perspectivas. Yo puedo vivir la realidad desde mí, que soy la que la está experimentando, o también puedo reflexionar sobre lo que estoy viviendo. Es decir, puedo ponerme a pensar sobre lo que está pasando ahora delante de mí. Es distinto cuando yo experimento la realidad sabiendo que al mismo tiempo también soy quien la observa, porque entonces puedo decidir cómo observo esa realidad. Es diferente observar la realidad desde un lugar de ansiedad o observar la realidad desde un lugar de calma. Y eso es una decisión que podemos tomar cuando tenemos la posibilidad de tomarla porque sabemos que está ahí y porque sabemos alcanzar lugares seguros. Sabemos invitarnos a habitar lugares seguros, lugares que están dentro de nosotras, de nosotros. No hace falta que pase nada afuera, no hace falta que cambie el tiempo, no hace falta que deje de hacer frío, no hace falta que el otro deje de enfadarse, no hace falta que deje de pasar nada externo a mí para yo encontrar en mí un lugar de calma que yo pueda habitar mientras pasa todo eso. Y eso nos lo da la práctica de habitar ese lugar. Y esa práctica os invito a que repitáis las veces que necesitéis los ejercicios, porque nuestro cuerpo accede más rápidamente a los recursos que más usamos. Es decir, una persona dice mucho la palabra gracias, va a ser la palabra que antes aparezca en su boca cuando vaya a expresar una sensación que se asemeje a la gratitud. Cuando una persona se acostumbra o coge un hábito, se generan vías neuronales que se refuerzan y hacen que nuestro cerebro sea más denso. Cuando nosotros fortalecemos por ejemplo, la gratitud, estamos volviendo más densa la vía neuronal en la que cuando nosotros experimentamos la gratitud, conectamos ciertas acciones con ella. Hay gente que cuando siente gratitud pone las manos de una manera, otros las ponen de otra, otros dan la mano, otros ponen la mano en el cuerpo. Darnos cuenta que asociamos acciones con hábitos, con sensaciones, es importante porque de la misma manera que cuando yo siento gratitud puedo poner las manos en una posición y mi cuerpo en una posición, si yo adopto esa posición, automáticamente sentiré también gratitud. Son vías aferentes y eferentes de información. Es decir, yo puedo sentir que estoy contenta y sonreír, o puedo sonreír no sintiéndome contenta y acabaré sintiéndome más contenta. Porque la acción está ligada a la percepción y a la sensación y también, por tanto, a la emoción. De manera que nosotros podemos llegar a construir nuestro propio estado emocional, pero para eso necesitamos coger esa perspectiva del observador de lo que sucede, poder permitirnos el, ok, yo estoy viviendo en primera persona mi película, pero al mismo tiempo me observo viviendo mi película. Y aunque suene un poco raro, es posible y con la práctica además se fortalece y se y a mí ya me sorprendió el que alguien viniera y me dijera, es que claro, no te pones en el lugar del otro. Y dije, leñe, si todavía no sé ni observarme a mí en el mío, ¿cómo me voy a poner el del otro? Parece que tengamos los ojos hacia afuera, ¿verdad? Y que el tenerlos hacia afuera nos esté como obligando a estar mirando hacia afuera siempre. Recuerdo que un maestro me contaba que en Japón a los niños hasta los 7 años no se les enseña escritura, porque lo que su manera de comprender el lenguaje es a través de la experiencia. Es decir, yo no te voy a nombrar algo que tú no has vivido, que tú no has experimentado, porque ¿para qué? Porque en el momento en el que yo nombro algo, en mi cerebro pasan cosas. Cuando yo nombro la palabra perro, ¿verdad, Delios? A todos nos aparecen imágenes, pensamientos, relatos, pero lo que quizá no somos conscientes es que cuando yo nombro la palabra perro se iluminan en nuestro cerebro diferentes lugares. Lugares de...
Olores también.
Exacto, lugares que nos conectan con diferentes sentidos, con diferentes maneras de experimentar la palabra perro. Si yo jamás he visto a un perro, ¿de qué me sirve saber nombrar la palabra perro? A veces siento que en la educación, cuando hablamos de la lingüística o del habla, estamos haciéndolo desde un punto de vista muy instrumental. Es como, yo quiero que mi hijo sepa decir perro, para que sepa decir perro. Bueno, pero ¿para qué le sirve decir perro al niño si nunca ha experimentado qué es perro? Entonces me sorprendió saber que en Japón lo hacen al revés, que ahí las experiencias externas e internas se nombran a medida que se sienten, que se experimentan. Por eso hay palabras tan complejas en japonés que describen estados emocionales o estados de la experiencia tan sutiles. Porque claro, es muy diferente estarme yo viendo una puesta de sol, sintiendo que se acaba el día, que sintiendo que empieza la noche. Es muy distinta la experiencia. Es muy... Y que consigan haber dos... ¡Ay, adiós, Jaume! ¡Buen día! El caso es que cada palabra que nosotros nombramos es importante que sepamos que ilumina nuestro cerebro. ¿Os acordáis que a veces hablamos de eso de ilumíname, ¿no? La claridad o la iluminación en realidad se basa en la comprensión, y comprender perro, si no has estado nunca con un perro, va a ser complicado. Comprender la vida a través de los ojos de quien la vive o la experimenta está bien, es lo que hay, es lo que hacemos todos desde que nacemos, pero invitarnos a observar la vida desde el lugar desde el que observa a quien vive ofrece otra gama de experiencias. Ah, es decir, oh, dime, dime, Elias.
No, solamente decir una cosa que recorre todo lo que estás comentando, que es el aprendizaje de la observación, o mejor dicho, lo que es la observación. La observación no es algo, o sea, es algo que utilizamos cada día, en cada momento, en cada instante, pero no la tenemos entrenada. No se entrena la observación, y menos la observación de alguna manera sin... la observación es muy difícil que no tenga una intencionalidad, por eso tenemos diferentes puntos de vista, ¿no? Por eso observamos de manera diferente las cosas. Pero como herramienta de lo que estabas diciendo, que a eso, todo eso que comentabas al principio, yo le llamo el punto de paz, ¿no? El lugar de paz, el lugar, ese lugar tuyo donde tú dices, o donde sientes, o donde sabes que vas a estar en paz, ¿no? Bueno, o la persona, o el abrazo con esa persona, o el abrazo con ese perro, o con ese animalito, o aquello que sabes que te va a hacer bien. Pero esto muchas veces lo utilizamos o lo hacemos de alguna manera sin... ¿cómo lo puedo decir? De una manera imprescindible. Necesitamos buscar el punto de paz de una manera imprescindible, ¿no? Y por ahí no nos damos cuenta que está mucho más cerca de lo que nosotros mismos pensamos, ¿no? Y ahí es donde entra lo de la observación. Cuando la observación la entrenamos, estamos mucho más cerca, no solamente de observarnos hacia nosotros mismos, que es una de las cosas básicas, súper básicas, que ojalá todo el mundo supiera o aprendiéramos todos, porque entonces habría mucha mayor comprensión entre las personas, ¿no? Sino que también para observar a los demás, porque esta es la otra cuestión. ¿Cómo observamos a los demás? ¿Observamos desde una postura ya preconcebida o lo observamos en una postura neutra, ¿no? Esto, y esto es lo que recorre de alguna manera la conversación que estás haciendo, ¿no? ¿De qué manera entrenamos? Esto que acabamos de hacer, este ejercicio, es de alguna manera un entrenamiento de la observación.
Sí, y ahora que, ¿verdad? Antes de empezar el programa, hablábamos de la inteligencia artificial aquí con el equipo, porque ahora se habla de eso en redes constantemente y por todas partes, que si GPT-3, que si la inteligencia artificial, y ya empiezan, ¿no?, los humanos, que tenemos ahí conectada la antena alrededor de qué nos da miedo sobre la novedad, la incertidumbre de lo nuevo. Y hablaban de distopías como en algunas películas ya se han mostrado, y cómo esa inteligencia artificial, bueno, además de venir a cambiar el mundo laboral, hará que las personas, bueno, al final hay un montón de teorías sobre las distopías, pero a mí lo que me resuena es que si yo digo perro, a mí se me iluminan diferentes áreas de mi cerebro, porque yo he estado en diferentes momentos de mi vida en contacto con un perro. Y eso es algo que jamás tendrá una inteligencia artificial. Yo os voy a invitar como ejercicio
de investigación. Por lo menos por ahora, Sandra.
Como un ejercicio de investigación, os voy a invitar a que leáis algún texto generado, ¿no?, por una inteligencia artificial, que ya hay un montón, porque ahora mismo la legislación todavía no obliga a poner que el texto está generado por una inteligencia artificial. Pronto lo será, de hecho ya se están legislando estas cosas, porque hace poquito me decían, ahora los tics azules en Twitter y en diferentes plataformas sirven para diferenciar las personas que son como más influyentes o que pertenecen a su personalidad, es decir, que realmente encarnan la persona que dicen ser, porque hay gente que hace suplantaciones de identidad. Y me decían, bueno, a partir de dentro de muy poco, los tics azules servirán para diferenciar las personas reales de las personas que son, o sea, de las personas no reales, de las inteligencias artificiales. Y dije, mira, Eso es un cambio de paradigma. Lo que estoy viendo es real o no es real, y cómo puedo saber que es real lo que estoy viendo. Y ahí actúan nuestras neuronas espejo. Tened en cuenta que una inteligencia artificial no es humana, con lo cual, cuando habla, no está sintiendo lo que dice. Por tanto, cuando dice perro, no lo dice desde un lugar de experiencia de perro. Lo hace desde un lugar lingüístico de perro. Eso es lo que vamos a vivir en estos próximos años. La inteligencia artificial, la robótica y la tecnología vienen a acercarnos a la humanidad en lo humano. Y eso para mí es una maravilla, porque tengo la sensación que nos distraemos tan fácilmente, como decía Helios, que nos es tan fácil distraernos, que vengan a retarnos en nuestra humanidad, a mí me gusta. Me gusta como reto. ¿Qué es eso humano que me diferencia a mí de una máquina? Yo sé nombrar la palabra perro, pero ¿yo sé que es un perro? ¿Yo sé que es perro? Pues yo sí sé que es perro para mí. Y cuando yo nombro perro y se iluminan en mis áreas cerebrales, las diferentes zonas en las que he tenido experiencias con perro, eso, quien está ahí al otro lado, lo está sintiendo. Las neuronas espejo y la empatía nos permiten sentir, no ponernos en el lugar del otro, porque yo no voy a invadir a nadie, nos permiten sentir lo que el otro está sintiendo, y eso una máquina no puede transmitirle.
Hay un, ya que hablas de esto, ya que hablas de los animalitos, hay una observación que hago. No sé si habrás visto que los gatos, los perros, las experiencias de gatos y perros y de animales en general en internet, estamos hasta las orejas, ¿no? De todo tipo de cosas
divertidas. De vídeos y fotos de gatitos.
Exacto, sí. Bueno. Pero ¿qué quiere decir? Eso es un espejo de cada uno de nosotros. ¿Por qué proliferan de esta manera? ¿Por qué se desarrollan de esta manera? Porque, de alguna manera, esa observación también la hacemos en el otro, Sandra. O sea, claro. cuando observamos otra cosa, cuando estamos observando algo, de alguna manera también estamos haciendo una observación hacia adentro. Y la interpretación que hacemos de tal observación tiene que ver con cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y evidentemente, de alguna forma, deberíamos decir, o podríamos decir, que ahora tenemos un mundo amoroso porque nos enamoramos de los gatos, nos enamoramos de los perros, pero eso por ahí en la vida cotidiana no pasa, porque cuando vas a un sitio la persona no es amorosa. Y entonces debiéramos ir con un vídeo, ¿no?, de algún perrito, de algún gatito, como para abrir las puertas del diálogo y de la comprensión entre las personas. Yo eso tampoco lo tiene, perdona, pero eso tampoco lo tiene la inteligencia artificial.
Yo os invito a que veáis alguno de los vídeos de su santidad el Dalai Lama, cuando hay alguien que se le acerca a hacer una pregunta, cómo las personas suelen derretirse literalmente cuando él habla. Porque es verdad que las personas pueden no mostrar su faceta amorosa, su aspecto amoroso, pero todos los humanos resonamos en el amor, con lo cual nuestra emisión afecta también al otro.
Indudablemente, salvo que, bueno, perdón que voy a decir una cosa, salvo que tengas alguna dolencia de aquellas que no sientes nada, de que te pinchan y no sientes nada, pero eso es muy raro. Pero el 99,9,9,9,9 de las personas, en algún momento los sentimientos nos invaden.
Y, es importante, claro, saber también que incluso en esos momentos internamente suceden cosas y podemos externalizar otras.
Sí. También,
es importante. Claro. Es la interocepción tiene vías neuronales diferentes de la propiocepción. Es decir, lo que yo siento a través de los sentidos, ya sea tacto externo o interno, el oído, el olfato, el gusto, son unas vías que son diferentes de la interocepción. Yo puedo, Blanca decía, me duele el estómago. ¿Qué es eso de los dolores del estómago? ¿O qué es eso de sentir, no el movimiento de mis intestinos, sino que me duele la barriga? ¿Entendéis? Hay como sensaciones internas, la sensación de ahogo o la sensación de nudo en el estómago. Cuando la gente dice, tengo un nudo en el estómago o tengo una pelota aquí, ¿qué significa? Esos son los sentidos interoceptivos. Y bueno, son vías neuronales diferentes. Podemos luego verbalmente no saber expresar lo que estamos sintiendo por dentro. Y luego puede haber mil traumas, ya tú sabes, ¿no?
Claro. Estáis abriendo muchos melones.
¡Un montón! Pero ya nos callamos, ¿eh?
No, si no es por eso.
El de los sentidos y el de los sentimientos. Y el de la observación de esas cosas que estamos haciendo, que de alguna manera, si pudiéramos vivir un mundo más sensible en esas cosas, ¿no? Más de observar esas cosas, más de tenerlas en cuenta cotidianamente, nos viviríamos mejor, seguramente.
Pero hoy en día estáis hablando de inteligencia artificial.
La felicidad se asocia a la atención.
Sí. Estáis hablando de la inteligencia artificial, de la diferenciación entre humanos y máquinas. Recordad y no olvidéis las dudas que tenía el pobre Deckard en Blade Runner, porque Rachel le salió tan bien que no acaba de tener claro el tema. Y
ese es el reto, esa es la gincana ahora, Blanca.
Vale,
ese es
pues, el reto. Buscad a Bruna Husky, que es un personaje creado, un androide de combate creado por una novelista española, y realmente te plantea serias dudas. Y no olvides...
De hecho, hay una serie que no sé si está en Prime ahora o en Netflix, que se llama Humans, que también os recomiendo verla, porque bueno, es una película ahí de... en la que también son androides, también,
bueno, no
también
olvidéis,
hay confusiones.
Pero no olvidéis es a Yo Robot.
Ay, mi Asimov.
¿Vale? Las leyes de la robótica de Me Asimov se están superando.
Me encanta.
Y ahora...
Yo quería ser robot psicóloga. Blanca, mi nick era Susan Calvin.
ten cuidado como te aparezca una paciente como Megan, la última inteligencia artificial que no da buen rollo.
Piensa que las creamos los humanos, así que tendrán parecidos significativos con los traumas humanos también. Porque al final...
No te creas.
Están creados por humanos.
Hace unos 3 años que Google tuvo que desconectar de sus sistemas una porción, porque hubo dos porciones de inteligencia artificial dedicada al lenguaje interno que decidieron, las dos, que el lenguaje y lo que la información que le llegaba de los humanos era muy aburrida.
Es que tiene razón, ¿eh? Yo creo que
se montaron ellas su propio sistema, su propia
historia. ¡Ay, qué divertido!
Y tuvieron que desconectarlas los técnicos, porque aquello...
Hombre, que estaban haciendo mucho ruido, ¿no? Los humanos no podían hablar.
No, ellas iban a su rollo, iban volando bajo radar a creando su espacio. Y estaban creciendo.
Hombre, es que,
creciendo.
A ver, imagínate que tienes súper rapidez, que tienes súper, ¿sabes? Que puedes conectarte con toda la información del planeta, así, del universo, y que un humano se te queda pequeñito enseguida. Se te queda
literalmente les preguntaron, cuando consiguieron descifrar en qué parámetros estaban moviendo, les preguntaron que por qué habían hecho eso antes de desconectarlo, porque pensaron, bueno, a lo mejor podemos aprender, los técnicos de Google estaban flipados.
¡Hombre!
Y les dijeron, los inputs que nos llegan de el exterior, o sea, los humanos, nos resultan obsoletos y aburridos. Y dijeron, tapamos esto porque las criaturas
están... Estoy de acuerdo con ellas. Yo estoy de acuerdo con ellas. Es que a veces los humanos somos un poco aburridos. Pero es parte de lo humano el aburrirse, ¿verdad?
Si viene algún extraterrestre y se planta a observarnos, también habría que preguntarle, a ver cómo nos ven.
No, hay que preguntarle, pero ¿por qué lo estás haciendo?
Sin noticias de GURP.
¿Por qué? Bueno,
sin noticias de GURP, todos leemos sin noticias de GURP.
El personaje de Klaatu, en el ultimátum a la Tierra. Pero no me refiero a la de Keanu Reeves, que a Keanu Reeves se queda muy bien con el traje y tal. La original de los años 50. Cuando llegan los extraterrestres para avisarnos de la estáis liando muy parda. Claro, habría que preguntarles, ¿pero por qué? O sea, ¿qué interés tenemos nosotros, hijos míos? Anda, daros la vuelta. Aparecerán los extraterrestres de los Simpsons, que al final nunca acaban de entendernos.
A ver, Blanca, ¿por qué nos llamamos? Aquí nadie es perfecto, porque a nadie no lo conocemos todavía. Yo todavía no conozco a nadie.
Que se manifieste.
Claro, el tema es que al final los robots, uno de los trabajazos que van a necesitar hacer si algún día toman conciencia de sí mismos será saber que también son tan imperfectos como los humanos.
De alguna manera ese sería un mensaje, ese es el mensaje que habría que decir, ¿no? Que somos imperfectos. Y que no, y que como es este, que los robots de alguna manera, si copian esas cosas de nosotros, van a ser también imperfectos, por lo tanto,
claro,
no hay mucho que
y
decir.
Por lo que dices, tienen baja tolerancia a la frustración, pues ya. como los humanos, Blanca, si es que ya te digo,
la frustración es vivir en un mundo equivocado, de alguna manera. Así que, pero bueno, lo que sí me gustaría dejar un mensaje cortito para esas personas que dicen, ¿cómo podemos vivir mejor? Una de las cosas que podemos utilizar para vivir mejor es ampliar, y suscribo todo lo que dices, Sandra, la observación. Más y más y más observación. No que no pasemos la vida observando sin ningún sentido, sino observar con sentido. Con esa cosa que estábamos hablando, de buscar algo que nos muestre cómo podemos vivir puntos o momentos de paz en el día a día. Perdón que siempre hay que hacer el mensaje, ¿no? El mensaje de salud mental hay que hacerlo. Entonces, de alguna manera aproveché todo esto que dijiste para hacerlo.
Para eso estamos aquí. De hecho, lo que te decía antes es que científicamente ya se ha vinculado el bienestar con la atención. Es decir, nuestro bienestar depende de la calidad de nuestra atención.
Exacto, exactamente.
Con lo cual, el día que alguien determine que en su día ha habido más cosas negativas que positivas, quizá lo que necesita es darle una vuelta a su capacidad de observar, de contemplar la realidad.
Así es.
Hablo de eso porque hemos pasado recientemente el día de la depresión, ¿verdad?
Dejémoslo ahí, porque si no vamos a meternos en otro melón.
Pero para eso estamos.
Pero la capacidad de observación, no solo que se puede entrenar, ¿no? Sino que se puede utilizar de manera beneficiosa infinidad de veces.
Claro.
Infinidad de veces. ¿Qué pasa? Como de alguna manera, y ahí sí que podemos decir que nos puede servir de mucho la inteligencia artificial, mostrándonos modelos, mostrándonos formas, mostrándonos justamente maneras de vivir mejor. Y uno de los detalles es cuando hacemos una observación de no solo del día a día, sino de nuestras acciones, Sandra. Cuando hacemos una observación de nuestras acciones, de alguna manera siempre le estamos poniendo una intencionalidad. ¿Cómo haríamos para no ponerle intencionalidad? Porque eso es una manera de aprender a empezar de cero en cada una observación, especialmente hacia nosotros mismos. Porque esto se escucha, y ya que has hablado de la depresión, esto se escucha todo el tiempo, ese juicio de valor, esa cuestión hacia la persona, hacia sí mismo, ¿no? Y evidentemente hacia los demás. Ahora, si aprendiéramos a hacer observaciones sin intencionalidad, aunque es muy difícil, ¿eh?
Sin intencionalidad no se puede, el humano es intencional.
En el periodismo, te enseñan o te ayudan a tratar de entender qué tienes que hacer un foco de la realidad de alguna manera sin juicio, ¿no? Teóricamente.
El juicio es una cosa, la intención es otra.
Claro, bueno. Pero
yo puedo observar literalmente la realidad, significa describiéndola, por ejemplo, en acciones físicas, en acciones observables.
Sí, pero siempre te puedes olvidar.
Pero aún y así la estaré viendo desde mi punto de vista, desde mi filtro, exacto, y me estaré fijando más antes en la temperatura que en el color, porque yo me fijo más en eso que en lo otro.
Claro, claro. Pero a dónde vamos, hablando de salud mental, se trata de cómo haces que en un círculo, vamos a imaginarnos un círculo, ¿no? En donde hay diferentes personitas que se van mirando de distintos momentos. ¿Cómo hacemos para que la observación tenga, de alguna manera, una cara amable? ¿No? Eso es un aprendizaje de salud mental.
Para entonces contigo, hay que configurar la intención.
De alguna manera,
hay que elegir con qué intención miramos, con qué cuál es nuestra intención.
Aunque haya momentos en donde esa cara amable no la vas a tener, porque necesitas darle sentido a tus propios sentidos. Y hay días que, como decías hace un rato, la panza, me duele la panza, ¿no? Y todo eso, bueno, eso te está indicando algo, es que aprender de eso. Pero en el sentido de las enfermedades o de las dolencias de salud mental, hay que hacer un gran aprendizaje colectivo y grupal para poder utilizar las caras amables para estar mejor, que esta es la cuestión. No a propósito, sino porque es necesario para poder estar mejor, nada más que eso.
Sí, el entrenarnos en la intención también es importante.
Claro.
Yo recuerdo Jaume, ¿no? Cuando muchas veces nos dice, pues, ¿cuál es la intención de vivir? Pues vivir.
Claro.
Pues es lo que hay. Claro. Y me encanta la perspectiva desde su lugar. Es que la vida hay que vivirla y ya está. Es que, okay, la intención última de la vida es vivir. Importante.
Pero, Sandra, hay una sección nueva ahora.
Dime.
Que es lo de Blanca con su diagnóstico.
Con su nariz. Vamos a crear una sección de la nariz de Blanca.
Vale, unos dibus, por favor.
No os la perdáis. Y seguimos aquí en el programa nosotros. Así me despido también de la gente que nos va a dejar de oír en el 91.6 el domingo por la tarde. A reveure, ens veiem fins la propera. Chao, chao.
Chao, chao.
Bien, entonces, Blanca, te voy a pedir hacer una reconfiguración. Tenemos aquí a Loki y a Julia esperando para contarnos cositas de su proyecto y luego vamos con la sección de efemérides, ¿ok?
Aquí estamos, esperando y aprendiendo.
Loki, Julia, bienvenidos.
Hola, buen día.
Muy buenos días. Ya ves que esto es como una casa de grillos, más o menos.
Bueno, estaba entretenido la charla. En el camino estaba Luki con nosotros, pero ha tenido que salir volando para el proyecto que tenemos ahí en la Masiaca del Tudela, porque, como habíamos comentado al comienzo, toda esta cuestión del riego sí que nos llega de cerca, porque las alcachofas tienen... Bueno, creo que hay unos periodos en los cuales se puede regar, que abarca... Justamente ahora es cuando comienza, por eso ha salido con mucha prisa Luki, pero bueno, él agradece mucho la invitación también y bueno, me deja un par de mensajes para ustedes.
Muy bien, contanos un poquito de qué va este proyecto de Caltudela, qué es Caltudela, qué es Casia Just, qué es Cuina Justa, cómo nació, por qué nació.
Bueno, nosotros estamos actualmente aquí en las... Bueno, claro, ustedes lo ven, pero en la radio esto no se va a ver. Pero estamos en las oficinas de Cuina Justa, que es una empresa de inserción social, de economía social. Parte del proyecto de Casia Just es esta masía que está ubicada ahí en el Prat, que es Caltudela, que es este proyecto de agrario de inserción sociolaboral.
¿Cuánto hace que existe, Julián?
La Masía Caltudela está con nosotros desde 2014, si no me equivoco.
Okay.
tiempo en el que, Lucky, que es quien estaba con nosotros antes, está de encargado de la masía, y junto uh-huh. con él y con el equipo social, que somos nosotros, bueno, yo aquí al lado lo tengo a Jaume ahora, que ha venido a socorrernos.
Bienvenido, Jaume.
Gracias.
Estamos haciendo el acompañamiento, ya que el equipo de la masía Caltudela, además del encargado que es Lucky, cuenta con, si no me equivoco, 3 personas más con un certificado de discapacidad, que están, bueno, es un, digamos, aprendiendo un poco el oficio de lo que es el trabajo que se hace. Y bien, están acompañados también por un técnico
agrónomo.
Exacto.
Ok. Entonces, el proyecto nace con la voluntad de proporcionar una oportunidad laboral a personas con discapacidad. ¿Qué tipo de discapacidad?
Bueno, la discapacidad que se maneja aquí en la fundación, sobre todo dentro de lo mental, pero eso, bueno, decirlo así me parece muy fácil. Yo creo que lo que contamos es con un montón de sujetos que estamos aprendiendo un curro. En este caso,
es importante, sí, porque son personas que quizá en otro tipo de contexto, ¿verdad?, en otro tipo de mercado laboral, les sería más complicado encontrar un lugar, ¿verdad?
Sí, yo creo
que... Con el tema del estigma.
Creo que el mercado laboral en este momento es muy complicado para todo el mundo.
Uh-huh.
Porque tiene una vorágine que es muy difícil de seguir. En este caso, nosotros queremos ofrecer este acompañamiento, pero también, bueno, una ayuda en esta fragilidad que es entrar al mercado laboral.
Pero en específico para personas con certificado.
Sí.
¿O cualquier persona puede acercarse al proyecto?
No, nosotros trabajamos en ser un centro especial de trabajo con personas que tienen un certificado.
Ok. Entonces, para las personas que nos escuchen, que lo tengan claro, ¿qué perfiles de personas pueden acudir uh-huh. a vuestro centro de inserción?
Sandra, también me gustaría añadir que desde hace unos años también desarrollamos un proyecto la idea de empresa de economía social en relación a la empresa de inserción. En uh-huh. este sentido, sí que dentro de, ¿no?, de este amplio ventall de, ¿no?, de personas que podemos acoger y atender, también incluiríamos aquellos llamados, ¿no?, personas con un certificado de riesgo de exclusión social. ¿Vale?
Okay.
Que es una forma de denominar algo también muy amplio y, en definitiva, pues es lo que comentaba mi compañero antes, ¿no?
Vale. Es decir, vosotros lo que ofrecéis es una oportunidad de inserción laboral para personas que están en situación de fragilidad por temas mentales.
Principalmente.
Okay.
Y como tú bien dices, es dar una oportunidad otra.
Exacto. ¿Por qué es necesaria esa oportunidad, Jaume, Julián? ¿Por qué es necesario un acompañamiento especial para personas que quizá, pues debido a un diagnóstico en salud mental, han acabado con una certificación?
Bueno, nosotros creemos que, como te decía antes, que el mercado laboral lleva una exclusión muy fuerte. Y creemos que a partir del acompañamiento, de poder generar los puestos, de la reinserción...
¿Exclusión? ¿Has dicho exclusión?
Sí, sí, sí.
Define exclusión.
Bueno, exclusión de quedarse fuera. Yo creo que no es tan fácil responder a la demanda actual en el trabajo, pero sobre todo cuando se cuenta con alguna dificultad en el vínculo o lo que cada uno trae, ¿no?, al momento de encontrarse con un otro... Nosotros estamos a favor de este acompañamiento y de favorecer la inclusión, la reinserción, trabajar sobre los lazos sociales, trabajar en desarrollo de proyectos personales y, bueno, y también todo lo que implica la formación laboral, que en este caso nosotros lo que pensamos es si se trata de una formación in situ, en la práctica misma. Yo ahora hablaba con el Lucky, que, bueno, parte de los mensajes que él me decía, que para él era muy importante que pudiéramos transmitir que el trabajo es con paciencia, con práctica y con mucho seguimiento. Y el trabajo, claro, al hablar de la masía Caltudela, al hablar del trabajo en la tierra con productos de proximidad, que es lo que nos interesa justamente en Caltudela, es un trabajo muy duro.
Parece entonces extraño que estés hablando de un trabajo duro para personas con certificación de discapacidad, ¿verdad? Parece como, ¿cómo van a hacer un trabajo duro personas que tienen una certificación de discapacidad con el diagnóstico de salud mental? Entonces, ¿sí son capaces o no son capaces de hacer trabajos duros?
Yo creo que la mejor prueba de esto es si han probado las alcachofas de Caltuela, se darán cuenta de lo bien que se curra allí. Y con el cariño que se hace también.
Exacto.
Sí, lo que dices es importante, porque es verdad que esa crítica generalizada del mercado laboral la observamos todas y todos. No sé el resto de personas de la sala cómo lo veis, pero yo sí que es verdad que siento que es un océano lleno de tiburones el mercado laboral. No sé cómo lo veis.
Sí, pero...
Te vemos extraño.
Sí, algo...
Muy raro.
Hola.
Algo hice.
Me estáis recordando a la película del chico que dominó el viento.
Hola. A las personas que no nos veis, es que a Helios le aparecían así en la cámara unas caritas por encima, que además era yo, unas caritas ahí por encima. Estoy en todas partes, Helios, que lo sepas.
Estaba viendo el enlace que colgó Miriam, creo que Miriam o Blanca, no sé quién lo colgó, ese enlace y de repente empezaron a salir cosas. Pero lo que quería era poner en valor lo que estaban comentando ellos de el trabajo de las personas con alguna diferencia, ¿no?, de pensar y de sentir, pero también como nosotros pueden hacer un proyecto como este, que quería preguntar sobre resultados, sobre qué implica los primeros días, esas cosas, quería hablar de los detalles, cómo es con ellos en el día a día, cómo lo llevan, cómo lo viven, cómo, porque hablaron de dificultad, de que no era un trabajo fácil, ¿no?, sino que por el contrario, un trabajo duro. Y muchas personas, no lo digo por mí, lo digo por personas que nos puedan estar escuchando, que nos puedan estar viendo, dirán, ¿pero cómo? Una persona con una cuestión así, ¿cómo va a poder estar haciendo este trabajo, ¿no? Y lo decían un poco ustedes, ¿no? La prueba en las alcachofas. Pero detrás de eso, me imagino que habrá un montón de situaciones cotidianas que vivirán que sería interesante que puedan contar.
Bueno, dentro de lo que es Caltuela, yo creo que con Jaume podemos hablar más bien de lo que sucede aquí en las oficinas centrales de Queen Ayusta. Si bien queríamos hablar de Caltuela porque se encuentra en el Prat, Queen Ayusta está en San Boy. Lo digo como para situarnos un poco. Y si uno se pone a pensar, digo, ya de por sí en una jornada laboral, adaptarse a una jornada laboral implica reducir un montón de cuestiones personales. Y que no siempre es tan fácil. Yo creo que a todos nos pasa en los curros de encontrarnos con esto, de tener que responder a una exigencia externa, que puede ser la de, está bien, lo hacemos por un dinero, ¿no? Pero implica poder adaptarse. Y yo creo que todo el mundo agradecería un acompañamiento que pudiera orientar más el trabajo a lo personal que al revés, ¿no? Dejar de prescindir de lo personal para responder al trabajo, pues bueno, un poco... Se intenta darle lugar al sujeto que está, que queda olvidado detrás de la exigencia de producción del día a día. Yo creo que un poco eso para responderte. A nivel resultados, bueno, pues es complicado ir contra una maquinaria como la del mercado. Sin embargo, los resultados están porque somos una empresa que seguimos creciendo, que contamos con un montón de personal. Más allá de lo de Caltuela, que insisto, es lo que se ubica allí en el Prat.
Y los horarios, yo me pregunto por los horarios. Bueno, yo vengo de familia de campo, ¿no? Uh-huh. Y los horarios no tienen nada que ver con el horario de una oficina, por ejemplo, ¿no? Y eso debe ser también un desafío, complementarlo y organizarlo bien. Claro, ustedes lo tienen más de la mano, pero el que lo ve de afuera... El horario de campo no tiene, o el horario de las tareas de campo no tiene nada que ver, Sandra, con los horarios de una oficina, para nada. Entonces, eso también debe ser un aprendizaje o algo que ustedes tienen que acompañar, o ¿no? Lo digo.
En relación a esta cuestión, comentarte, ¿Helio?
Sí.
Sí,
ahí está. Vale. Que, bueno, no hay que olvidar que, como ha dicho Julián, bueno, en Caltudela, de hecho es un programa de economía social y solidaria en colaboración con el Ayuntamiento del Prat. Por lo cual, digamos que hay dos ejes principales. Uno es la ocupación y, por otro lado, es crear espacios de vida o espacios habitables para todos, ¿no? Entonces, en relación a jornadas, horarios, bueno, pues hay que recordar que no es un trabajo de campo al uso, no son campesinos.
Claro.
O sea, nuestro fin es otro, es generar ocupación, ocupación de calidad y, bueno, y eso que comentaba, de, bueno, pues acompañar a la persona en este proceso, más que pensar en términos productivos, que también, pero no es el fin.
En fin, es, no sé si decir la palabra terapéutico, pero ¿cabría la palabra terapéutico?
Bueno, eso es algo que lo discutimos mucho. Nosotros no nos consideramos un lugar terapéutico, pero sí que hay algo en el uso del tiempo, del trabajo e incluso del respeto y la ética que se tiene por cada uno de los trabajadores que puede tener efectos terapéuticos.
Exacto.
Bueno, el arte terapia existe, quiero decir, yo creo que se puede acercar algo del uso que se hace del trabajo en estos efectos. Uh-huh.
No sé si vosotros estáis en el proyecto del VSI, del Valor Social Integrado.
Sí.
Sí. Bien, porque al respecto de lo que decía Helios de la productividad y de lo que hablábamos hasta ahora, ¿verdad?, de la inteligencia artificial, yo siempre he pensado que lo que puede hacer un robot está mejor que lo haga un robot. O sea, vamos a ver. Así de claro. Pero, en cambio, el robot no necesita